Bueno, mis amados, permítanme orar para entrar en el mensaje de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, papá, que seas tú, mi Dios, ministrando, obrando, Señor, en los corazones, mi Dios. Con tu palabra, Señor, con la pequeña porción, Señor, que me has permitido, Señor, compartir con mis hermanos, Señor, que tú abras los corazones, que abras las mentes, Señor, que coloques corazones humildes, Señor, para recibir tu palabra, mi Dios, que sea específicamente, Señor, poniendo palabras en mi boca, Señor, para que penetren, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia, gracias porque te paseas en medio de tu iglesia. También aprovecho la oportunidad, mi Dios, para orar por aquellas personas que están enfermas, específicamente, Señor, por el hijo de nuestros hermanos misioneros, Señor, Yankee, Señor, y Gladysmar, Señor, por Emanuel, mi Dios, para que tú quites toda fiebre, mi Dios, para que seas tú, mi Dios, sanando, Señor, y seas tú pasando tu mano por allí, guardando, mi Dios, abriendo los cielos, Señor, en provisión, conforme a tu voluntad y lo que quieres hacer y obrar en los corazones. Sé tú guardando a todos aquellos hermanos que se encuentran allá también, mi Dios, esta ola del COVID, mi Dios. También te pido, Señor, por nuestra hermana Adela, misionera, allí en el Delta, mi Dios, tu sierva, mi Dios, que te ha servido fielmente, mi Dios. Yo te pido que derrame sobre ella paz, Señor, que derrame sanidad, mi Dios. Hoy tu iglesia levanta una oración, mi Dios, para que seas tú abriendo los cielos en provisión para todas las cosas que necesita y ya puedan declarar gloria a ti, mi Dios, puedan ver tu fidelidad, tu amor nuevamente, mi Dios. Así como ella es tu sierva, ya ha probado, mi Dios, y ha comprobado, Señor, que tú eres un Dios bueno, Señor, en este momento también serás así, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, por todo lo que haces en medio de nosotros y en nuestras vidas, mi Dios. Te glorificamos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Gloria a Dios. Bueno, amados, como saben, ya tenemos algunas semanas hablando en una nueva serie que se titula Creciendo en el Conocimiento de Dios. Y nos hemos dado la tarea en estas semanas, o en las semanas que nos corresponden predicar, junto con mi hermano Corro y mi persona, de poder hablar de los atributos de Dios. Ya hemos paseado por unos cuantos, más o menos unos 5 o 6 atributos, de los cuales hemos estado hablando, profundizando, y en la medida que el Señor nos ha dado sabiduría, poder compartir lo que significa o poder ejemplificar esto con la palabra del Señor y usted pueda ser ministrado, usted pueda crecer entonces en el conocimiento de nuestro Dios. Solo en la palabra podemos encontrar en detalle y conocer el carácter de nuestro Dios y estas cualidades que hoy pues les estamos presentando. Así que en esta mañana, mis amados, les voy a hablar del atributo de la fidelidad de Dios. Un atributo bien conocido por todos nosotros y que creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de la fidelidad de Dios en nuestra vida, sea por la provisión, sea por la sanidad, por la salud, por infinidad de cosas, tenemos testimonio de que Dios ha sido fiel a lo largo de nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Así que quiero empezar con un versículo que se encuentra en Deuteronomios, capítulo 7, versículo 9 al 10. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Es importante saber que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no solo hablamos de que Él es fiel a las promesas, aquellas promesas que nos convienen, sino que Él es fiel a todo lo que ha dicho, a todo lo que ha hecho también. Y cuando hablamos de la fidelidad, muchas veces pensamos que esa fidelidad va dirigida hacia las bendiciones que Dios nos da. Y ciertamente es así, Dios es fiel en esas bendiciones. Pero cuando vemos el versículo 10 de Deuteronomio 7, Él también es fiel para dar a cada uno conforme a lo que ha hecho. No solo para el que le ama y obedece sus mandamientos, sino también para aquel que lo aborrece y no guarda sus mandamientos. Es parte del carácter de Dios, y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque siempre vemos solo una faceta de Dios, pero la otra parte, la otra cara de la moneda, también es válida para el Señor. Obviamente el versículo es claro, es preferible guardar el pacto, porque en eso, el pacto, los mandamientos, el amar al Señor, ahí es donde nosotros conseguimos la bendición de su fidelidad también en muchas otras bendiciones. Así que cuando vemos también la palabra hebrea para la fidelidad, cuando en algunas versiones utilizan fidelidad, otras versiones utilizan la palabra verdad. Y eso hace referencia a un mismo sentido. Eso quiere decir que tanto fidelidad como verdad tienen el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que Dios ha hecho, que Dios dice que hace con fidelidad, son verdad. Y que eso también se convierte en una realidad. ¿Cómo es que se convierte en una realidad? Bueno, es verlo desde la perspectiva de la palabra. La palabra fue escrita hace muchos años, pero ella ha tenido su cumplimiento en las diferentes dispensaciones, ¿sí? En diferentes momentos de la historia que Dios ha dicho, que Dios ha profetizado a través de sus profetas y que se ha cumplido. Un ejemplo de ello es la primera venida de nuestro Señor. El Antiguo Testamento da referencia de esta primera venida, también de la segunda, pero aún esta segunda venida no ha sucedido, pero Él es fiel a su palabra, es una verdad, se convierte en una realidad y dé por hecho de que esa segunda venida va a ser una realidad, quizás no en el tiempo ahora, pero en un tiempo futuro, porque así lo ha dicho el Señor y Él es fiel a esa palabra. De alguna forma, así nosotros podemos evidenciar este carácter del Señor de fidelidad. Así que en este primer texto de Deuteronomio vamos a ver entonces por primera vez que Dios se declara como un Dios fiel a su pacto. Es interesante entonces ver que Él está hablando allí de un pacto. Así que esta mañana quiero hablarte de tres cosas que el Señor puso en mi corazón para poder compartir de este atributo de la fidelidad de Dios. Y espero en el Señor pueda ministrarte, hablarte y puedas crecer en este conocimiento, en este atributo. Así que lo primero que vamos a ver es que Dios es fiel a sus pactos. Dios es fiel a sus pactos. Déjame hablarte un poco de qué significa estos pactos de Dios. Cuando definimos un pacto, es entre dos partes que se ponen de acuerdo para cumplir ciertos compromisos, ¿sí? Eso sería un pacto entre hombres. Ahora, ¿de qué se trata el pacto de Dios con los hombres? A lo largo del Antiguo Testamento vamos a observar la iniciativa de Dios persistente de establecer un pacto con los hombres. Eso empieza desde el principio, desde Adán. Empieza el Señor a insistir en poder establecer esta relación, estos compromisos. La diferencia de este pacto de Dios con los hombres a un pacto entre hombres es que este pacto de hombres, cualquiera de ellos lo puede quebrantar, simplemente porque son hombres y están llenos de debilidades, a diferencia de un pacto con Dios. Y cabe acotar también que los pactos no vienen del hombre hacia Dios porque no tienen nada que ofrecer. Siempre van a venir de Dios hacia el hombre porque tienen más, mucho más que dar, obviamente, nuestro Dios. Así que Dios ha establecido diferentes pactos en la medida de la historia del Antiguo Testamento, la historia en la narrativa bíblica que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Ahora, hay una característica cuando Dios pacta con nosotros. Dice, pero el lado de Dios, ¿sí? Esto nunca sucederá. Nunca sucederá que Él pueda quebrantar ese pacto, que pueda equivocarse o que pueda fallar. Y Números capítulo 23 nos da una característica del por qué pasa esto, o del por qué es así. Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Un versículo bastante conocido por muchos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Amados, muchas veces bajamos el estándar de Dios a cómo somos nosotros. Y créame, Dios nunca va a ser infiel. Dios nunca va a ser infiel. Dios siempre va a ser fiel. Y eso es lo maravilloso de Dios en este sentido, porque siempre vamos a tener una seguridad, una cobertura de que el Dios que ha dicho algo lo cumplirá, no solo en una narrativa bíblica, sino también en nuestra vida personal. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en este tiempo? ¿Y qué, cómo tú puedes creer eso que Dios dijo de ti? Sabiendo a partir de este atributo de fidelidad. Es importante saber eso. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Uno, para que se arrepienta. No hará si lo dijo, y si habló no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios. Es importante tener este versículo allí guardado en mi corazón, porque perdemos de vista este carácter de Dios de fidelidad, este carácter de Dios que nos permite dar paso tras paso cada día y entender que detrás de nosotros hay alguien grande que no se equivoca, que se mantiene firme, y que como decía el encuentro de mujeres, que también estuvo muy bueno, al igual que el de hombres, entonces cabe acotar que también fue de este tema, de la fidelidad de Dios, que es nuestro castillo. Así que este castillo no se mueve, este castillo no cambia. Nuestro hermano Corro nos hablaba la semana pasada de la inmutabilidad de Dios y cómo Él no cambia ni varía en ningún modo, y sus promesas se siguen cumpliendo y se van a cumplir porque Él no cambia. Así que si Él dijo, Él lo va a hacer, porque no es hombre para mentir. Eso es impresionante. Ahora, hablando del pacto, ¿sí? Del pacto de Dios, Deuteronomio dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. No voy a profundizar en eso, pero quiero que entienda, y creo que lo he dicho en algunas oportunidades, cuando hablamos de estos atributos, lo estamos viendo por separado, pero eso no quiere decir que Dios actúe. No, es como la personalidad de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted va a conocer su amor, pero a la vez va a conocer su fidelidad, pero a la vez va a conocer su bondad, pero también va a conocer su paciencia, todo en una sola persona, pero a la vez también en tres personas, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando se involucra esto del pacto, y la insistencia de Dios de crear este pacto con los hombres, obviamente es para relacionarse con ellos, pero este pacto obviamente trae ciertos requerimientos, ciertas condiciones que ambas partes deben cumplir. Por el lado del hombre, guardar estos mandamientos, y por el lado de Dios, dar su bendición y guardar su palabra de lo que dijo que iba a hacer. Ahora, ese primer pacto que les voy a hablar está involucrado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había pactado
o mejor dicho, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel porque Él quería que ese pueblo, que Israel, fuera su preciado tesoro, un pueblo especial, apartado, santificado para Él. Pero cuando vemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tú dices, bueno, si hubo un pacto, ¿sí? Se supone que las dos partes tienen que cumplir. Pero no así fue con el pueblo de Israel. Fueron unos pocos los que cumplieron. Cuando vemos esta historia, las historias de ellos, vemos su infidelidad, vemos idolatría, vemos rebelión, murmuración, y pare usted de contar las cosas que ha cometido este pueblo. Pero nos preguntamos, ¿acaso eso hizo que Dios fuera infiel con ellos? Para nada, como diría Pablo en Reina Valera, en ninguna manera. Eso no sucedió así. Dios se mantuvo fiel con el pueblo de Israel. Y eso es maravilloso. Ese es el carácter de nuestro Dios. Pero así como Israel también entró en un pacto, nosotros también hemos sido incluidos en un pacto, en un mejor pacto, con mejores promesas. Y ese es el pacto de la gracia en el cual hemos sido incluidos por medio de Jesucristo. Cuando leemos la carta a los Hebreos escrita por Pablo, vemos que él empieza a describir toda esta supremacía de Jesús como sumo sacerdote, y luego al final de la carta, o a mitad de la carta, nos empieza a hablar de ese pacto que ha venido a través de él, y cuáles son esas promesas, cuáles son esas ganancias que nosotros tenemos. A diferencia de Israel, las promesas de ellos son aquí en la tierra, y nuestras promesas son espirituales. Así que le invito a leer esa carta a los Hebreos para que pueda evidenciar esa fidelidad de Dios en este nuevo pacto. Haciendo el estudio, me he dado cuenta que hay muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque creo que es importante en este tiempo que podamos tomar de la palabra esos versículos donde hablan de esa fidelidad y podamos sacar de allí la verdad de Dios. Así que le voy a invitar a hacer un ejercicio o a retarlo, que esté resalte cada vez que lea su Biblia y encuentre un versículo de la fidelidad de Dios o palabras fieles que han dicho los apóstoles, que dicen palabras fieles esta que se va a cumplir sobre Dios, sobre su carácter. Usted la resalte allí y la tome para usted, porque eso lo va a ayudar a usted en este tiempo a no divagar en la mente y dudar de lo que Dios está haciendo en tu vida y en el plan general de Dios. Ahora, cuando veo la historia de la iglesia en este nuevo pacto, en este pacto que ha hecho Dios, porque ese pacto incluye el cuidarnos y llevarnos a término del plan total de Dios. Dios nos ha dado la seguridad en su palabra de no dejarnos caer en ninguna circunstancia. Amado, quiero que tenga la seguridad que en este pacto que estamos, y más adelante voy a hablar también de cómo muestra su fidelidad a este pacto, estamos en las manos de Dios y Él no nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer. Eso es parte de su fidelidad. Él va, como dice Filipenses, la buena obra que ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar hasta el día en que Cristo vuelva. Él va a seguir insistiendo en nosotros. ¿Cuál sería la condición aquí? Que usted abra su corazón a aceptar eso que Dios le está ofreciendo, esa fidelidad. Porque no es en los términos de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, es en los términos de Dios conforme a su palabra. ¿Sí? No es lo que nosotros querramos. Nosotros ni siquiera sabemos qué es lo mejor para nosotros. Es lo que Dios dice en su palabra. Y a partir de allí, usted basa sus sentimientos, usted basa sus pensamientos y basa sus decisiones. Y allí va a saber usted que está en el camino correcto. Nunca, nunca se confíe de su corazón. La palabra dice que el corazón es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios puede probar los corazones. Así que la iglesia a lo largo de todos estos años ha sido mantenida, fíjense, ha sido sustentada por Dios. Ha pasado por persecución, ha sido han matado a sus fieles, tantas dispensaciones que ha vivido, y aún así hoy la palabra, hoy en día la iglesia de Dios se mantiene viva. Y esta pandemia no es la excepción. Vamos a pasar también esto porque Dios nos está sosteniendo. ¿Estamos siendo probados? Sí. Estamos siendo probados también para que nuestro corazón aprenda a aferrarse a la fidelidad de Dios. Aprenda a tener fe, confianza de lo que Él dijo lo va a hacer. Y así va a suceder porque somos la iglesia de Cristo. Amén. Me pasé esto, pero voy a decirlo. Justamente en ese ejercicio de subrayar esos versículos de fidelidad de Dios, Él se declara en Deuteronomios como el Dios fiel. Y cuando habla de su Hijo, cuando vemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice, esa es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Él dice allí que el que está montado en el caballo, su jinete, se llama fiel y verdadero. Es un título de Jesús. O sea, ahorita lo hablamos como un atributo de Dios, y como lo dije, se refleja en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero lo comparto porque para mí esto fue algo genial, poder ser alumbrado con este versículo y decir y tener la certeza de que este que ha hecho el pacto, este que ha sido enviado, tiene por título, su esencia es ser fiel y verdadero. Lo voy a repetir, ser fiel y verdadero. Y justo en el contexto donde está, donde se está anunciando esto y donde Juan está describiendo, está diciendo que este que viene, que su esencia es fiel y verdadera, va a venir porque él es fiel y verdadero. Disculpa que lo repita tanto, pero es que esa es la importancia, ese es el punto principal de nuestro Señor, de Dios en nosotros. No por nada, en ese momento, justo en ese momento, Juan describe, dice, y el que está montado en caballo blanco, su jinete, tiene por nombre fiel y verdadero. No lo dice Jesús, sino fiel y verdadero, dándole certeza, confianza, afirmando que es una verdad, es una realidad, que eso va a suceder. Esa es la confianza que tenemos. Amén. Lo segundo, donde podemos comprobar y ver también la fidelidad de Dios, es esto mismo que estoy hablando. Cristo, nuestra fidelidad. Cristo muestra de fidelidad. Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18. Por lo cual debería ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Quiero rescatar de este versículo cuando dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. A fiel sumo sacerdote. Esto es algo increíble porque de alguna forma este hombre, Jesucristo, del cual estábamos cantando hace un rato, todo gira en torno a él. Este hombre es fiel para con Dios en todo. Pero lo majestuoso de esto es que está delante de nosotros como alguien que intercede fielmente, como alguien que se compadece de nosotros fielmente, alguien que aboga por nosotros fielmente, con un solo propósito, que usted pueda llegar al final de su carrera. Por eso yo le decía, estamos en las manos de Dios. Por más que dudemos, este hombre fiel que le da la cara a Dios, pero también le da la cara a nosotros y que es fiel también a nosotros, es un hombre obviamente maravilloso, perfecto, y que nos da también la seguridad. Por eso digo, Cristo muestra de fidelidad a Dios. Si no hubiera pasado ese pacto de gracia en Jesucristo, para él abogar por nuestros pecados y podernos dar la salvación y tener realmente esa relación personal con Dios, nada de esto hubiera sido una realidad, ni de lo que estamos hablando aquí. Hubiera sido todo una mentira, una historia más, pero no es una historia más. Es una realidad, es una verdad que Él está hoy en el cielo por nosotros. Dios es fiel para proteger a su pueblo. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Dios confirmará a los suyos hasta el fin. Nos da la seguridad de salvación a todos nosotros, porque este hombre que está allí frente a él es fiel en todo. Jesucristo vino a obedecer y cumplir perfectamente todas las demandas de ese pacto, todas las demandas de ese pacto que había sido quebrantado en un principio por Adán y Eva. Así que, amados, nuevamente se reafirma la fidelidad de Dios en nuestra vida, colocando a Jesucristo como fiel sumo sacerdote. Amén. Déjeme leer un texto que tengo aquí de un comentarista. Dice: Pablo se refería a este ejercicio de misericordia y fidelidad de Cristo en su tarea sacerdotal, que suscita y demanda sentido también para la aflicción de aflicciones que experimentó en la tierra. Ahora, no solo es misericordioso, sino también fiel en su constante cuidado y atención de las necesidades de su débil y sufriente pueblo aquí en la tierra. Lleno de compasión por ellos, Cristo está siempre dispuesto a apoyarles y sustentarles, a fortalecerles y animarles. Amén. Así que, amados, cuando Él le da la cara a Dios, no solo le da la cara a Dios, sino que también nos ve a nosotros y nos sustenta, nos apoya. Como dice aquí, lleno de compasión por ellos, Cristo está siempre fielmente dispuesto a apoyarles y sustentarles, a fortalecerles y a animarles. Este camino es duro. Esta pandemia, estos casi 2 años en cuarentena, han sido realmente duros. Y ya no se trata de las personas, sino, amados, se trata ya de un despertar de nuestro corazón para poder ver la fidelidad de este hombre en medio de la prueba. Y ver cómo tú realmente quitas otros apoyos de tu vida, esos ayes que hablaba Pablo, porque algunas veces sí tenemos apoyos a nuestro lado que nos animan, pero otras veces simplemente Dios quita esos apoyos para que Él sea el apoyo principal y el único en nuestra vida para poder crecer, para poder verlo a Él y sustentarnos de Él. Pero este es fiel también para con nosotros, o sea, podemos entrar con seguridad delante de Él para que Él nos apoye, nos ayude y nos sustente en este tiempo tan difícil. No hay ningún hombre que se compare a Él, no hay ningún hombre que pueda compararse a Él, no hay ninguna consolación que pueda compararse a la de Él. Que debemos aprender a escucharle y a recibir ese tipo de bendiciones de parte de Él. Ese es el reto, para eso es la prueba. Si no, Job no hubiera dicho lo que dijo al final: de oídos te había oído, pero ahora te conozco, ahora te veo, ahora entiendo a cabalidad, porque yo mismo lo viví en carne propia. Y eso es lo que nosotros estamos y viendo hoy en día. Hablando también de la tentación, la fidelidad de Dios es el camino de salida. Usted puede estar seguro de eso. Puedes preguntarte cómo esperas que soporte este tiempo, pero Dios susurra a su corazón. Las tentaciones que enfrentes en tu vida no son distintas a las de otros. Soporta esto de la mano de Jesucristo. Realmente yo como hombre no puedo explicarle a cabalidad cómo funciona. Si en algún momento Dios me da la luz y la revelación, podría hacerlo. Pero ahora simplemente lo creo y lo intento conforme a lo que la palabra me enseña. Y es en ese intentar, en ese insistir, es que voy a experimentar entonces esta fidelidad de Dios como sumo sacerdote, como abogado, como fiel abogado, como hermano y como un hombre, como un sacerdote que se compadece de nosotros. Y número 3, mis amados, imitemos su fidelidad. Creo que es algo también que he hablado y he comentado en las otras enseñanzas. Estos atributos del Señor muchas veces los tomamos, podemos tomarlos y podemos imitarlos. Me baso en el pasaje donde dice que Jesús está enseñando sobre el Padre y dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto en el cielo. Y creo que justamente Él estaba hablando allí del perdón, de perdonar las ofensas de nuestros enemigos. Y les dice, sean perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así que podemos imitar estos atributos. Hay unos que no podemos imitar, que no nos corresponde a nosotros, porque no vamos a ser omniscientes, no vamos a ser soberanos, no vamos a ser omnipresentes. Pero sí podemos imitar su bondad, sí podemos imitar su misericordia, sí podemos imitar su fidelidad, sí podemos imitar su bondad, sí podemos imitar su paciencia. Quizás podemos hablar entonces del fruto del Espíritu que está allí en nosotros una vez que cultivamos esa relación con Él, pero por decisión podemos imitar, para obedecer podemos imitar este atributo. Y así es el atributo de la fidelidad. Es algo que nosotros podemos hacer. Pero ¿qué pasa con este tema de la fidelidad? Muchas veces condicionamos a Dios para poder ser fieles. Si no tenemos ciertas condiciones alrededor de nosotros, entonces para mí no funciona, no voy a ser fiel así. Y no se trata de eso. Cuando tú declaras eso, tú simplemente estás diciendo que estás viendo a los que están a tu alrededor, a tus pares, a tus circunstancias, y no estás viendo realmente a quién le estás siendo fiel, porque no es a cualquier persona que le estás siendo fiel. Estamos hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Señor mismo también es ejemplo y nos dice, van a tener recompensa por esta fidelidad. Hebreos capítulo 6, versículo, a partir del versículo 9 nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Tengo un capítulo donde el escritor de Hebreos los está exhortando a mantenerse fieles en la fe. Pero quiero rescatar de aquí cuando dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuál es tu motivación para servir? ¿Cuáles son tus condiciones para mantenerte fiel? ¿Tiene que estar este o cuál hermano? Si no, si él está ese hermano, yo no estoy. O tiene que... No, amados, no puede ser así, porque estamos condicionando y no es lo que Dios quiere. Dios quiere una fidelidad total. Es algo que podemos imitar. Y si fuera que no fuéramos a recibir nada de parte de Dios, pero la verdad es que nos va a dar una recompensa grande por mostrar fidelidad. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Así dice el versículo. Después da la recompensa y dice: pasa al gozo de tu Señor. Dios está viendo nuestros corazones y recompensa la fidelidad. Realmente es algo que debemos aprender muchos de nosotros, porque se mete en nuestro corazón muchas veces el orgullo de querer hacer o querer resaltar muchas veces. Y no se trata de eso, porque nunca se trata de nosotros, sino que se trata de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y a Él es al que servimos. Voy a invitar a mi hermano Maúl que pase para que toque la administración. Así que, amados, no nos cansemos de ser fieles. No nos cansemos de ser fieles. Enfoquémonos en que el servicio y lo que estamos haciendo, aún las conexiones que estamos teniendo en este momento, es muestra de la fidelidad que le tenemos al Señor. Amén. Así que, para resumir entonces, mis amados, encontramos tres cosas en este atributo de la fidelidad de Dios. Primero, los pactos. En los pactos de Dios se muestra su fidelidad. Cristo también es muestra de su fidelidad. Y tercero y último, imitemos esta fidelidad de Dios, no condicionándola, sino haciéndola una realidad con humildad y sencillez de corazón para nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que vamos a recibir una recompensa. Amén. Permítanme orar para finalizar esta mañana el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre mío, te damos gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y bueno en gran manera, Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios, todos los días, Dios, de nuestra vida. Gracias por ayudarnos cada día, Señor, a llegar a término, Señor, a que un día a la vez podamos seguir avanzando, Señor, podamos seguir intentándolo. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra, mi Dios. Si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Ayúdanos a profundizar aún más en este conocimiento, en ese atributo de fidelidad, Señor. Yo sé que mis hermanos, Señor, cada uno de ellos ha comprobado tu fidelidad. Ha comprobado, Señor, la verdad de tu palabra. Se ha vivificado en sus corazones. Yo te pido que lo sigas haciendo, Señor, y ministres cada día conforme a tu voluntad en mis hermanos, Señor. Que podamos seguir comprobando esto, Señor, día tras día, Señor. Gracias, Maestro, Señor, por tu fidelidad. Gracias por ser un fiel sacerdote. Gracias por ser un fiel ministro delante de Dios por nosotros, Señor. Si no fuera por ti, Señor, no estuviéramos aquí, mi Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Cambia la forma de pensar, cambia el pensamiento, Señor. Ayúdanos a imitarte a ti, Señor, en tu fidelidad, Señor. Fidelidad hasta la muerte, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya.
Oh,
vez, Señor, tu palabra, tu bendición. De fruto, Señor, a un 100%, mi Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor cada día para con nosotros, Señor, para cada familia de tu iglesia, Señor. Tú nos has sustentado hasta aquí, Señor, y nos seguirás sustentando, mi Dios. Gracias por bendecirnos, Señor, por amarnos. Pido que bendiga, Señor, a cada familia, cada hermano y hermana, Señor, que nos está viendo el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga.